Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
¡Ay, Domingo, qué frío hace!
Bueno, Richard, es invierno, es lo que toca.
No, pero es que es invierno dentro de los sitios.
Eso también es verdad. Las corrientes de aire van a acabar con nosotros.
Pero lo mejor es dejarte llevar por la corriente y tener muchos amigos.
Eso. Bueno, no lo sé, porque ahora solo quieren hacer vídeos y zooms y yo empiezo a estar un poco harto de ellos.
A partir de mañana, tus vecinos decidirán qué ropa te pones cada día. A partir de mañana, tus amigos te dirán qué día coges el coche para ir al trabajo. A partir de mañana, tus compañeros de trabajo te mirarán y dispondrán que te cortas el pelo al 3. Nada de long bob ni capas como en los 80. A partir de mañana, todos los del pueblo de tu padre, cuyo apellido empieza por R, determinarán si debes tener un hijo o dos, o ninguno. A partir de mañana elegirás a un político que te dirá cuánto de tu dinero te quita cada mes y si te sustrae cada vez más o si te lo roba todo. Puedes seguir aplicándote a fondo en debates en Twitter o en la herencia de Kiko Rivera o en si alguien se cuela en el súper. Es decir, en esas reflexiones que yo suelo empezar así. No hay nada que me indigne más. ¡Ay, cómo es la gente! Nada, tú tranquilo, que de tu libertad nos encargamos nosotros. Los otros, ellos, claro, y de la mía, tú. Domingo, ¿cómo estás?
Hola, Richard, ¿qué tal?
Hoy volvemos a hablar de urnas.
De urnas y de elecciones y de cómo votamos y por qué votamos. Ya tuvimos un programa...
No son urnas funerarias.
No.
Tuvimos... Aunque a veces dan ganas de,
sí,
de ponerte
viendo
de
viendo algunos resultados de algunas elecciones, pero... No, hace unos meses hicimos un programa sobre por qué votamos como votamos. Y en aquel lugar, en aquel momento nos centramos un poco en la lógica que nos lleva a depositar un voto en la urna y veníamos a explicar un poco alrededor de aquel libro de Brian Kaplan, El mito del votante racional, cuáles son los motivos que nos llevan a decantarnos por uno u otro candidato.
Magnífico.
Hoy vamos a enfocar un poquito diferente el tema. También nos vamos a preguntar por qué votamos como votamos, pero vamos a hacer un poco alrededor de los resultados de las elecciones de Estados Unidos.
¿Que tú sabes quién ha ganado?
Bueno, sí. A ver, parece que ha ganado Joe Biden, pero bueno, vamos a esperar al 14 de diciembre, creo que es la fecha, pero bueno.
Se van a presentar dos en enero, cuando llegue el momento de la investidura, ya verás.
Van a estar allí los dos.
El juez ese que está ahí, como para poner la Biblia, no va a saber a quién ponérsela.
Pues un poco alrededor de eso vamos a hablar, ¿no? En los últimos 4 años... ha sido muy habitual en la prensa española un tipo de reportaje que era algo así como ¿por qué votan a Trump? Los periodistas españoles decían viajamos a la América profunda y buscamos al votante de Trump. A ver, a mí me parece un poco insultante casi el enfoque, parecía que iban al zoo, ¿no? Claro, yo algunas veces veía a estos periodistas europeos paseándose así por un pueblo de Iowa y preguntando a un señor, oiga, ¿y usted por qué vota a Trump? Y yo decía, bueno...
Con un termómetro así, enfocando a la frente, no
sí,
tenga usted fiebre.
Claro, y yo decía, bueno, pero ¿has visto tú a quién votas? Esto de ir a dar lecciones a este señor de Iowa, mírate tú. Claro, porque si tú llegas desde la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial, dices, hombre, es que mi primer ministro es Churchill. Dices, hombre, bueno, y los anteriores tampoco es que lo hayan hecho muy bien, pero venga, vale, tu primer ministro es Churchill. Pero claro, viendo los presidentes, los primeros ministros que hay ahora mismo en Europa, este tipo de enfoque de cómo puede haber alguien que vote a Donald Trump, pues a mí me ha parecido muy curioso.
Pero es que de todas formas no te hace falta irte a Estados Unidos. ¿Tú te acuerdas un reportaje que hizo La Sexta, yéndose a un pueblo de Murcia, creo recordar, entrevistando y buscando a los votantes de Vox?
Sí, a mí exactamente, además, si me acuerdo, son cosas que son muy llamativas. Bueno, y entonces alrededor de este tipo de este enfoque, nos vamos a preguntar un poco más sobre por qué votamos, cómo votamos y en qué se está convirtiendo la democracia en los últimos, yo diría, en las últimas décadas.
Yo creo que merece la pena recordar aquel podcast para que no se lo vuelvan a tener que escuchar.
Que se lo escuchen, que estuvo muy bien.
Vale, yo iba un poco a hacer un resumen.
Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen.
Venga,
sí.
Vamos a recordar por qué votamos lo que votamos.
Sí, en esos dos enfoques que le vamos a dar hoy. El primero era, giraba en torno a aquel libro de Brian Kaplan que yo decía antes, El mito del votante racional. También hablamos un poco de La mente de los justos de Jonathan Haidt, y la tesis de Kaplan, que nosotros hicimos un poco nuestra, es que las dos grandes razones que se suelen plantear para explicar el voto no son ciertas. La razón una es que votamos por interés, es decir, votamos a aquel partido que nos ha prometido más. Pues si somos un jubilado, votamos al partido que nos ha prometido una pensión más alta. Si somos un trabajador de determinada industria, pues votamos al partido que ha prometido que sostendrá esa industria con subvenciones. Si somos un parado, pues al partido que ha prometido un subsidio del desempleo más alto. Entonces esta razón se aduce mucho, es muy habitual en el planteamiento de por qué la gente vota lo que vota. Y
el político que ha salido en el telediario diciendo que va a hacer todo eso.
Sí, y sin embargo yo creo que no es muy cierta. Es decir, yo no creo que votemos con la mano en la cartera, por así decirlo. Sí que influye, evidentemente, un político que dice que va a favorecer a tu sector o al grupo de población al que tú perteneces, influye en el voto, pero influye más por el efecto simpatía, es decir, es más normal que ese político te caiga bien que la razón última de tu voto sea una razón egoísta. Yo creo que es una influencia indirecta y no tan grande como a veces
ahí le engañaron
pensamos.
Un poco a Mariano Rajoy, que sabes que se centraba en la economía.
Sí, no, además de verdad, yo creo que Rajoy es un gran ejemplo de eso. Bueno, y no solo Rajoy, hay muchos políticos en Occidente en los últimos años que es así.
La segunda razón
está más implícita, es que hacemos un análisis racional de los programas, de las propuestas. Esto no quiere decir que nos leamos los programas, más o menos los medios de comunicación ya ya hemos asumido que el votante medio no se conoce el programa, no se conoce las propuestas, pero sí que se entiende que a través un poco, pues eso, de los medios de comunicación,
que
nos lo explican,
el total que se llama en el telediario,
más
del
o menos,
corte en la radio.
Pero que nos vamos enterando más o menos de cuáles son las propuestas de cada partido, de lo que implicarían, y que entonces hacemos un análisis un poco sumas restas, puede que estemos equivocados un poquito en algo, pero más o menos sabemos lo que defiende cada partido y votamos aquello que nosotros pensamos que es mejor para el país. Entonces, esta razón también Kaplan la desmonta por completo con todo tipo de argumentos bastante buenos, desde encuestas que demuestran que los votantes no saben qué partido ha aprobado o no ha aprobado una ley, que los votantes no saben lo que defienden sus dos candidatos, y en Estados Unidos es fácil porque hay dos candidatos, sobre temas fundamentales, pues bien, les preguntan a los votantes si no saben lo que defiende cada candidato. Estas encuestas muy divertidas en la que le dicen a un candidato a un votante demócrata que una ley la ha aprobado
un republicano.
Le plantean las dos cosas, le plantean la misma ley a dos votantes demócratas, a uno le dicen que la ley la ha aprobado un gobernador republicano o un estado republicano, y al otro le dicen que la ley la ha aprobado un gobernador demócrata o un estado demócrata.
Se queda ojo y plático.
los dos votantes demócratas, al que le dicen que la ley es republicana, dice que es horrible y que no le gusta nada, y el otro votante demócrata que está en la habitación de al lado, cuando le dicen que la ley es de un gobernador demócrata, le encanta y dice que es maravillosa, ¿no? Entonces, este tipo de juegos que hacen de o demostrar, sí, dos leyes que son prácticamente iguales, plantear qué pasaría si lo hubiera aprobado uno u otro, buscamos argumentos para defender la ley cuando es de nuestro candidato y cuando nos dicen que no es de nuestro candidato, buscamos argumentos para destrozarla, textos muy similares, incluso el mismo votante simplemente le plantean el texto muy similar en dos momentos diferentes sin que él se dé cuenta de que eran dos textos muy similares y trata de destrozarlo o de apoyarlo en función de quién le digan que lo está apoyando, ¿no?
Entonces, de estudio psicológico, cómo intentamos justificar todo lo que nos interesa justificar.
Por eso el título del libro de Kaplan, ¿no? El mito del votante racional. Esta idea de que el votante vota más o menos o aquello que le conviene o aquello que él piensa que está defendiendo o aquello que él piensa que es mejor para el país y entonces apoya al partido que está defendiendo eso. En realidad Kaplan lo que nos dice es que votamos muchísimo con el sentimiento, con el corazón, que cogemos un equipo, así podríamos resumirlo, nos asociamos a un equipo y a partir de ahí lo que hacemos es decir lo que mi equipo diga está bien, lo que mi equipo no diga o lo que mi equipo critique está mal y punto. Y me da igual lo que en realidad cuál sea la sustancia que hay detrás de lo que mi equipo está defendiendo o no defendiendo. Yo voy con mi equipo pase lo que pase.
Además tenemos un umbral de decepción altísimo, ¿verdad? O sea, es muy raro que un partido al que hemos votado nos llegue a decepcionar. Admitamos que nos ha decepcionado o nos ha engañado.
Exactamente. Y por eso vamos a las urnas en realidad, en buena parte, como decía Kaplan, a sentirnos bien con nosotros mismos, a hacer algo que luego podamos proclamar a los cuatro vientos. Yo apoyo a estos, nos sentimos bien volviendo a casa y diciéndole a nuestros familiares, a nuestros amigos, mira a mi candidato lo que hace. Y yo he ganado. Por eso en las encuestas es muy importante. ¿Por qué creemos que a los partidos les interesa tanto que las encuestas les vaya bien o mal? En realidad, si fuéramos racionales, debería dar lo mismo. ¿Qué más da que una encuesta diga que un partido va a ganar? Les gusta porque hay muchos votantes a los que hay un impulso por votar por el ganador.
Bueno, no, todos. Yo creo que nunca piensas que estás votando a un perdedor.
Muchísimo peso, mucho. Es decir, por eso en las encuestas, decir que un candidato va mal en las encuestas es muchas veces profecía autocumplida. Cuando la gente piensa que un candidato no lo va a hacer bien...
Que se lo digan a Rivera.
Es habitual que entonces no lo haga bien porque la gente no le gusta votar al perdedor. Le gusta subirse al caballo ganador. Esto es otra de esas motivaciones un poco absurdas, pero que es real y que además todos sabemos, ¿no? Entonces, un poco alrededor de esto gira el libro de Kaplan y por eso le dedicamos un programa. Y sobre todo con un punto muy importante. Este punto más económico, que él dice que el voto es una externalidad negativa de manual. Es decir, las consecuencias positivas del voto, que es sentirnos bien con nosotros mismos, las acaparamos o se las queda el votante al 100%. Tú votas, ya te estás sintiendo bien como parte de la comunidad, como alguien que ayuda al progreso del país, como alguien que está apoyando al candidato más justo y más bueno.
Ese día el aperitivo te sabe de lujo.
De lujo, eres un ciudadano responsable y sin embargo las consecuencias negativas se las distribuyes a todos tus conciudadanos, que son las políticas que puede hacer ese candidato y que son horribles, pero como tú no te has interesado en si las políticas son buenas o malas, tú no has hecho un análisis racional, tú no has hecho, ni siquiera sabes en realidad lo que va en el programa, esas consecuencias externalidades negativas, pues como la contaminación, que es el ejemplo clásico, se pone de externalidad negativa, tú recibes un porcentaje pequeñísimo de la consecuencia negativa y el resto se lo traspasas a tus ciudadanos. Por ahí va el libro de Kaplan y yo creo que está muy bien. Pues bueno, con este punto de partida, hoy le vamos a dar una segunda vuelta a esta cuestión.
Otra vuelta de tuerca.
Otra.
La expansión del Estado produce un extraño resultado. Y es que la convivencia pacífica, objetivo para el cual presuntamente fue inventado, resulta difícil de lograr. Y lo que se impone es la lucha por obtener recursos coactivamente extraídos por el Estado a otras personas o grupos. Estado contra mercado, Carlos Rodríguez Brown.
Sí, esta cita es de este libro, Estado contra mercado, de Carlos Rodríguez Brown, al que le vamos a dedicar, al libro y al profesor Brown le vamos a dedicar este programa, porque este es un libro pequeñito, un libro de esos un poco como casi todo lo que hace el profesor Rodríguez Brown, algo que parece así como sencillo, ligero, muy didáctico, y tiene una carga de profundidad brutal.
Sí. Todo lo dice con media sonrisa.
Sí, sí, entonces parece como dices, gracioso, y luego te pones a pensar en lo que dice y
dices, ¡buah!
No, una carga de profundidad. Y yo este libro, lo reconozco, es uno de los 4 o 5 libros que más ha influido en mi vida. Así, muchas veces te dicen, ¿qué libros han influido? ¿No? Y parece que tienes que decir, pues La riqueza de las naciones o Camino de servidumbre, que sí, que es verdad, son grandes libros. Y también, pues a lo mejor también estaban en una
lista.
Empecé
a interesarme por la economía por Rodríguez Brown, es verdad. Hace años.
Pues yo
De hecho, le escuchaba al principio, no entendía nada, pero ahí seguía escuchando.
A mí me pasó un poco lo mismo, pero en concreto este libro es uno de esos libros que además yo leí pues con 22, 24, 25 años y que cambió mi forma de pensar sobre muchas cosas. De hecho, muchas de las cuestiones de las que yo hablo, influencia decisiva fue cómo en este pequeño librito el profesor Rodríguez Brown planteaba o nos cambiaba la forma de pensar o nos ponía un enfoque diferente al que por lo menos yo había visto hasta ese momento. Así que se lo recomendamos a todo el mundo. Es cierto que no está muy... Está un poco... En papel está descatalogado.
Taurus lo publicó.
Sí, lo publicó Taurus, pero en papel es difícil de conseguir.
¿En Kindle
pero
no está?
Eso iba a decir. En versión libro electrónico, yo hoy lo he visto a menos de 6 euros. Con lo cual, así de fácil está, menos de 6 euros en versión Kindle o... Yo lo he visto en Kindle, no sé si en otros formatos de libro electrónico, así que a ese precio, y además es que se lee muy fácil, y es que cada página, ya lo ves que yo lo tengo ahí apuntado, sí. Cada página puedes apuntar 10 cosas, 10 ideas potentes para...
Son 135 páginas.
Hombre, para esta cena de Navidad tú llegas... De verdad, te sacas 25 temas y te voy a clavar aquí 25 citas del profesor Rodríguez Brown y las clavas en la cena, y todas ellas polémicas, divertidas, interesantes.
Por cierto, buenísimo. Nuestro programa especial de Navidad tiene que ser como el del año pasado.
Sí, lo haremos, vale. Por supuesto. Pues un poco, yo creo que el planteamiento general de este libro y por lo menos de este podcast, espero captar bien la esencia, es que hay que desmitificar un poco la democracia.
Absolutamente.
Sobre todo porque es un medio. Y aquellos que lucharon por la democracia en sus orígenes, estoy pensando a lo mejor en la Revolución norteamericana, lo sabían perfectamente. También esa evolución de la democracia inglesa, que ha sido más paulatina, no ha sido a lo mejor con momentos tan concretos como pues eso, la Revolución norteamericana, ha sido más paulatina en el caso del Reino Unido, pero siempre se plantearon la democracia como un medio, no un fin. Es decir, un medio que tiene cosas muy buenas, un sistema que tiende... Son sistemas, nos lo decía el profesor Bastos este verano cuando hablábamos con él, sistemas que tienden a la convivencia pacífica, esa paz suele ser dentro de los estados, las transiciones de poder suelen ser pacíficas y también fuera, pues las democracias, por lo menos en las últimas décadas, porque a principios del siglo XX no fue así, pero en las últimas décadas tienden a resolver las diferencias entre estados pues a través de acuerdos, de pactos, de política y no de guerras, que eso es un avance, pero... No lo olvidemos, es un medio. El fin debería ser que todos vivamos lo mejor posible y sobre todo de acuerdo a nuestras creencias. Es decir, el fin debería ser maximizar la libertad de los individuos para que los individuos puedan conseguir vivir de acuerdo a sus objetivos vitales de la manera más tranquila posible. Y para eso vamos a el medio debería ser la democracia. No podemos pensar que es un fin en sí mismo votar cada 4 años.
Lo importante
años.
Es que estén compensados los poderes, el contrapoder.
Y digamos, tenemos que luchar contra esa idea de la hiperlegitimidad democrática y que ampliar la esfera de decisiones democráticas es bueno en sí mismo. Lo poníamos, cuando hablábamos del libro de Kaplan, recuerda, yo creo que te ponía como ejemplo, imagínate que tú llegases un día con 18 o 20 años a la plaza del pueblo y te dijeran, Nuria, vamos a votar entre todos con quién te tienes que casar, de estos chicos que tenemos aquí en el pueblo, y tú dirías, oiga, pero esto no puede ser, yo me quiero casar con quien yo decide, y te digan, no, porque esto es más democrático, es verdad, sería más democrático, y alguien pensará, esto es un poco absurdo, bueno, o que le pongan el nombre de tu hijo con el nombre del patrón del pueblo, digan, hemos votado entre todos que todos los niños que nazcan en el pueblo, en vez de ponerle el nombre de los padres, se lo vamos a poner en una asamblea municipal. Y ya no, mi hijo, mi nombre se lo pongo yo. O que te dijeran qué coche te tienes que comprar. Cuidado, ya te empiezan a decir de qué color puedes pintar la pared de
es
tu
que
casa.
Es una exageración, pero por ahí apuntamos maneras, ¿eh?
Por ahí estamos yendo a ampliar, o sea, parece que ampliar la esfera de decisiones democráticas siempre es bueno. Y cuantas más cosas decidamos democráticamente siempre es bueno. Es como no.
En absoluto.
Eso es mentira. No a más democracia es mejor. Y estos son ejemplos extremos, pero para que nos hagamos una idea de que no es cierto. El objetivo debería ser, ya digo, convertir la democracia en un medio para conseguir un fin, que bueno, es más libertad, más prosperidad y un mundo en el que todos podamos vivir de acuerdo a nuestras creencias y a nuestros objetivos vitales.
Donde el mercado funcione.
Por supuesto, y eso es un poco lo que plantea el libro del profesor Rodríguez Brown, es, cuidado, esta idea de que la democracia es el reino del individuo y de la libertad y que el mercado es el reino de las imposiciones o de los ricos,
que es lo contrario.
Eso es lo que desmonta en esas 130 páginas el profesor Rodríguez Brown. Para empezar, una cosa muy sencilla. Dicen, ¿Trump o Hillary Clinton? O Trump y Joe Biden. El pueblo decide quién tiene el poder, nos dicen, ¿no? La democracia se basa en eso, en que el pueblo escoge. Pero no es verdad desde el minuto uno por una pura cuestión de sistema electoral. Por ejemplo, en el caso de Trump y Hillary, si el sistema electoral americano hubiera sido por mayoría de votos, probablemente habría ganado Hillary. No lo sabemos seguro, porque a lo mejor en Texas, gente que no iba a votar a Trump porque allí tenía asegurada la victoria, pues hubiera ido a votarle. Y a lo mejor en estados en los que Hillary tenía asegurada la victoria, pues hubo votantes de Trump que dijeron, ¿para qué me acercar a las urnas? No lo sabemos. Y al revés también, ¿eh? Le podría haber pasado a votantes de Hillary en estados muy republicanos. Pero vamos, manteniendo un poco, supongamos que tienen el mismo número de votos que tuvieron en 2016. Pues con dos sistemas electorales diferentes habrían ganado uno u otra. Entonces claro, nos dicen, es lógico que le demos todo el poder posible al presidente del gobierno, al Congreso, a los diputados, porque es el reflejo de la voluntad popular. Y simplemente viendo que con sistemas cambiando el sistema electoral cambia por completo la composición del parlamento, del gobierno, ya nos debería hacer pensar que esa frase, el que gobierna es el reflejo puro de la voluntad popular, es mentira. En Madrid lo hemos visto, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, con un sistema mayoritario? Pues habría gobernado Esperanza Aguirre.
Claro.
Con un sistema de concejales de representación, gobernó Carmena. Imaginémonos que hubieran ido a una segunda vuelta, Esperanza Aguirre contra Carmena. ¿Quién habría ganado? Pues no lo sé. Sinceramente no lo sé, porque Carmena habría conseguido muchos apoyos del PSOE, Esperanza Aguirre alguno probablemente de Ciudadanos, no lo sabemos. ¿Y qué hubiera ocurrido si hubiéramos planteado un sistema en el que se va eliminando el último de los candidatos? Por ejemplo, que hay sistemas así un poco raros. O sistemas de preferencia, que eso también les gusta mucho a los politólogos, en el que puntuamos a candidatos a lo mejor con un número. Pues a lo mejor habría sido Begoña Villacís la que habría ganado en aquellas elecciones municipales de en las que se presentaban, porque a lo mejor Begoña Villacís no era la primera candidata para ningún o para la mayoría de los madrileños, sin embargo también era la que menos molestaba a todos. Con lo cual, en un sistema de eliminación, a lo mejor habría sido ella la que habría ganado. Entonces, cuidado con esta equiparación de la voluntad del pueblo se refleja de forma inmediata en el ganador. No, esto es mentira y lo vemos, lo hemos visto con Sánchez y con Rajoy, quizás sea la expresión más clara. Es decir, sin necesidad de nuevas elecciones, durante dos años gobernó Rajoy y luego en los siguientes dos años gobernó Sánchez. Y yo digo, pero entonces la voluntad del pueblo, ¿cuál es? Si me habéis dicho que el que gana es lo... O sea, si el que... Me decís que le tenemos que dar todo el poder posible al que gane, porque el que gane representa al pueblo. Y me lo y parece así que ha bajado del cielo en un carro así, alado. Y en... Sí, que le iluminan los... Que le traen los ángeles volando. Porque el pueblo es el que le elige. Pues sin nuevas elecciones, hay dos que bajan con en ese carro alado. Entonces, cuidado. Esto, el planteamiento es, precisamente porque es tan difícil saber cuál es la voluntad del pueblo, yo creo que es imposible, y desde luego con estos sistemas, es un sistema de elección que tiene muchísimos fallos, limitemos al máximo el poder de aquel que lo tiene, porque no representa al pueblo o lo representa de una manera muy imprecisa y muy lejana. Y sobre todo esto vamos a hablar hoy un poquito con más detalle. Hey, now, take your pills and hey, now, make your breakfast. Hey, now, comb your hair and off to work. Crash.
let imagination run away. I know what I am chasing. I know that this is changing me. I am flying on a star into a meteor tonight. I am flying on a star.
La democracia actual no es un idílico gobierno del pueblo, sino una lucha cruda por el poder protagonizada fundamentalmente por los políticos. Una lucha en la que parece convenirles la demagogia, el engaño, las medias verdades y las promesas irrealizables. Del lado de los votantes, el peso de cada uno en el resultado final es tan pequeño que para ellos lo racional es despreocuparse, descansar en ideologías y abstenerse de cualquier tipo de contacto desinteresado con la política. Insistimos, Domingo, y hay que decirlo, que no estamos deslegitimando la democracia.
Sí, bueno, sí, que quiero decir que aquí no, o sea, aquí habrá gente que diga, ay, lo que estáis diciendo es gravísimo. Bueno, pues si lo quieren entender así, que lo entiendan. Yo creo que está bastante claro
pero
lo que
no
estamos diciendo.
No ha habido ningún otro sistema que de momento nos haya funcionado mejor.
Sí, lo que pasa es que el problema y la democracia. Yo cada vez soy más antidemócrata en el sistema, en la definición de democracia que se está dando. O sea, que vale. Si tú a mí me dices, la democracia es la que pensaban Jefferson y Washington, te digo, ahí estoy. Y me dices, la democracia es lo que se está vendiendo ahora en Occidente, te digo, no, pero, o sea, los veo dos sistemas tan diferentes.
Bueno, la de Venezuela o la de Hitler.
Ahí voy, ¿no? Entonces, los veo dos sistemas tan diferentes que llamarlos por el mismo nombre me parece absurdo. Entonces, creo que deberíamos simplemente buscar nombres diferentes. Yo, el nombre este de democracia liberal que ahora dicen, no, es que estamos los frente a los populistas, los defensores de la democracia liberal. Veo lo que tratan de meter con calzador dentro de ese título de democracia liberal, que no me siento representado, lo digo sinceramente, con lo cual me dicen, bueno, pues es que entonces eres antidemócrata. Digo, bueno, pues tú mismo, o sea, si le quieres dar ese título a este sistema, pues dáselo, para mí no, entonces estoy fuera de ese título y me da un poco igual, yo estoy en lo mío y en ese sentido es que creo que se ha pervertido completamente la palabra y sobre todo esa hiperlegitimidad que ahora parece que lo envuelve todo y es entenderlo como un fin y no como un medio. Entonces yo a partir de ahí, pues bueno, pues no me siento representado en muchos de los sistemas que nos rodean, lo digo sinceramente, y no puedo decir otra cosa.
Lo que está claro es que democracia no es igual a libertad.
No, por supuesto, y que o le das contenido a esa palabra o la palabra se queda vacía, que es lo que está ocurriendo en demasiados de los países de nuestro entorno y también en el nuestro, desgraciadamente. Pero ahí, por ejemplo, con esa cita del profesor Rodríguez Brown, ¿no? Se nos vende que la democracia es el reino de la libertad, en el que todos somos iguales, y el mercado es el reino de la desigualdad en el que los ricos deciden. Y claro, ahí esa cita que además el profesor Rodríguez Brown anticipa un poco, el libro está escrito antes que el de Kaplan.
Pero hace 20 años, es que justo lo acabo de mirar.
Correcto, y dice, lo racional es que el votante nos interese, que básicamente es la tesis de Kaplan, que lo racional es que votemos con el corazón, ahí el profesor Rodríguez Brown es, lo racional es que descansemos en una ideología previa y que nos dé igual lo que propone nuestro, un poco lo que decíamos antes, lo que propone nuestro partido, lo que propone el de enfrente, yo voy con mi equipo y a ese equipo apoyo. Pues más o menos el libro de Kaplan se resume casi en esa frase del profesor Rodríguez Brown. Pero entonces nos dicen esto, ¿no? La democracia es el reino de la libertad. Allí somos todos iguales. En el mercado los ricos deciden. Y yo esto me lo creía hasta que leía al profesor Rodríguez Brown, pero luego te pones a pensarlo y dices, pues ya, esto es mentira. Pero es mentira además de la A a la Z. Quiero decir, es cierto que en el mercado los que tienen más dinero tienen más poder de compra, por ejemplo. Tienen más poder de decisión. Pues si yo voy al mercado y tengo 1.000 euros y a mi lado está Ana Patricia Botín y tiene una fortuna de cientos o de miles de millones de euros, ella puede comprar muchas más cosas que yo. Pero sobre lo que yo compro no dice nada. O sea, Ana Patricia Botín no puede decirme, oye, que no compres pollo, que compres Coca-Cola. No, oiga, yo quiero comprar pollo, compro pollo. Punto.
Es más, seguramente tengamos, y lo volvemos a decir, el mismo iPhone.
Sí.
Y no es mi caso, pero mucha gente tiene el mismo iPhone que la botín.
Aparte de eso, que ya lo hablamos también en algunos programas, decir, cuidado, en lo que es consumo, las diferencias que hay no son tantas. En las formas de vida, o sea, la comodidad o las prestaciones que tenemos de las cosas que nos rodean, las clases medias occidentales respecto a los más ricos, no hay muchas diferencias. De hecho, ahora ya cada vez más se distinguen por cosas un poco extravagantes que ni siquiera muchas veces te dan comodidad, sino que son más de estatus, de la marca o pues eso, es una cuestión pura de extravagancia. Y sin embargo, pensemos en la política, porque nos dicen, ah, pero la política es el reino de la igualdad. Un hombre, un voto. Y yo digo, esto es mentira otra vez, pero mentira gordísima. Claro, porque es cierto que yo tengo un voto, tengo un sobre que meto en la urna y, iba a decir Ana Patricia Botín, cualquiera de los millonarios españoles, pues tiene otro voto.
Tiene otro.
Pero, ¿influyo yo lo mismo en la política española que Ana Patricia Botín o cualquier otro de los ricos, de los ejecutivos del IBEX o de los los secretarios generales de un sindicato?
Que se lo pregunta el Albert Rivera,
claro,
otra vez.
O del presidente de la COE, o del presidente de una asociación, o de los periodistas. Cuidado, muchos de nuestros oyentes dirán, joder, es que claro, mi capacidad de influencia en el gobierno respecto a lo que tiene un periodista conocido, un columnista. Pero influencia directa, de reunirme en una habitación a hablar con un ministro o con el presidente del gobierno para discutir una ley. Claro, meterme en una habitación con un ministro.
Sí, sí.
¿Esto quién lo hace? Pues lo hace un secretario general de un sindicato, el presidente de una empresa del IBEX, es decir, los poderosos. Entonces le dicen, no, un hombre, un voto. Digo, o sea, tu voto, que vale una cuadragesimomillonésima parte, ¿no? Hay 37 millones de votos en España, pues vale una parte de esas 37 millones de partes. Esto te inviste de un poder eterno, un control sobre tu vida monumental. Esto es lo que no, o sea, esta es la teoría que nos están vendiendo. Y nos dicen que estamos en el reino en el que todos somos iguales. Es que es exactamente lo contrario. Es decir, donde realmente somos iguales es, yo voy con mi euro a una máquina de Coca-Colas y allí tengo mi Coca-Cola por un euro. Es decir, sí, es verdad, Ana Patricia Botín tiene más euros, pero sobre mi euro decido yo. ¿Sobre mi voto decido yo o decide más ella? ¿O decide más el secretario general de la UGT? ¿Quién tiene más influencia aquí? ¿Qué posibilidades tiene un votante individual en cambiar una ley porque no le guste? Entonces, esto es como si vas al mercado, sales con una bolsa y llegan y te dicen, no, toma otra bolsa, con productos que no tienen nada que ver. Y tú dices, oiga, que yo no he comprado esto ya, pero es que los vecinos han decidido que... ¡Cuidado! Entonces, por lo menos planteémonos estos mitos o este relato que nos hacen, porque es un relato que tiene muchas fallas.
Sí, y nos iría mucho mejor si defendiéramos con tanto ahínco la Constitución y menos la democracia. Pues es mucho más importante la Constitución.
El Estado de Derecho y las leyes probablemente. Y un Estado de Derecho y unas leyes con poderes muy limitados. Precisamente por todos estos límites que tiene el sistema a la hora de reflejar esa voluntad popular inmaculada, etérea, así, pura, que se supone que reflejan unas elecciones.
Los votantes, por ejemplo, no podemos discriminar entre las decisiones de nuestros gobernantes que nos parecen acertadas y las otras. Votamos y estamos encadenados a nuestro voto hasta las próximas elecciones. En el mercado económico solemos discriminar y no nos vemos forzados a adquirir lo que no deseamos. Fíjate, Domingo, que parecen obviedades.
Claro, no, y además esta cita nos viene muy bien para recoger la primera pregunta que hacíamos, ¿no? Esto de ¿por qué los campesinos de Iowa votan a Trump? O ¿por qué pues en Extremadura se sigue votando al PSOE, aunque vemos cosas que no funcionan, por ejemplo, el mercado laboral, y pensamos, joder, pues podríamos votar a otra, o ¿por qué no votan a otras alternativas? O en regiones, pues yo pienso a lo mejor en el País Vasco, en el PNV, en Galicia, y ¿por qué siguen votando a los mismos si sigue habiendo millones de cosas por mejorar o no tienen...? Pues la respuesta real, que es un poco hacia donde queríamos ir con esta parte, primera respuesta, ¿por qué votan lo que votan? Por esa sensación de que decíamos antes, un poco más de lo que trata el libro de Kaplan, de los sentimientos, de sentirme bien, pero luego una segunda razón fundamental, que sin esta segunda razón no se explica. Votamos lo que votamos porque no nos queda otra. Claro, es decir, supongamos que yo estoy...
Hombre, nos pues, queda la abstención.
No, pero es que ahí vamos. Supongamos que yo estoy en las últimas elecciones españolas, el año pasado, y tengo ante mí las papeletas de los cinco grandes partidos. Uh-huh. Tengo ahí a Pedro, tengo ahí a Pablo, tengo ahí al otro Pablo, tengo a Albert y tengo a Santiago. Y no me gustan ninguno de los cinco. Supongamos que me he leído los cinco programas al completo y no me gustan ninguno de los cinco. ¿Y qué? O sea, la pregunta es ¿y qué? Y si no voto, lo que voten los demás, me lo trago. Y si voto al que pierde, lo que voten los demás, me lo trago.
Ahí entonces, está.
¿Por qué acabamos votando a uno de los cinco? Porque no nos queda otra. No hacer nada no es una opción. Tenemos que hacer algo. Y entonces decimos, ¿a quién voto? Pues de los cinco, al que menos, iba a decir menos asco me dé, no sé si tanto, pero desde luego, al menos malo, al que considero menos malo. Esta es la esencia. Entonces, este es el sistema en el que estamos. Volviendo al ejemplo del mercado. Esto es como si tú llegas a un sitio y dices, pues no me gusta nada de lo que venden aquí, te vas. Y cuando te estás saliendo por la puerta te dicen, 1,000 euros, se ha llevado usted este televisor. Y dices tú, que no me gusta lo que hay en esta tienda. Me tiene usted que pagar 1,000 euros y llevarse el televisor. Porque es que su vecino ha votado que usted tiene. Pero dices, que no me gusta lo que hay en esta tienda. 1,000 euros y el televisor. Esta es la lógica de los sistemas en los que estamos ahora mismo. No me gusta ninguno de ellos, pues te lo tragas. No voy a votar, te lo tragas. Votas al perdedor, te lo tragas. Entonces, esto es así. Quiero decir que la gente ahora se estará tirando de los pelos. ¡Ay, lo que dices, qué peligroso! Pues eso, estás deslegitimando el sistema. No, estoy diciendo cuáles son las reglas. Las reglas son exactamente estas. Ninguna otra. Estas son las reglas. Entonces, a partir de ahí... ¿Por qué votan a Trump? Y a lo mejor le decimos, joder, es que Trump, pues es que tenían dos, que tampoco el otro, así tiene pinta, así lleva 50 años en el Senado, escándalos de corrupción que le rodean y que han salido en las últimas semanas, así como persona tampoco parece especialmente fiable, y ya no digamos tema de la edad o de las facultades que tiene para ser presidente de Estados Unidos, no parece que esté en la mejor forma posible, o Hillary, y aquí en España pues más o menos lo mismo, claro, te dicen, no, ¿por qué votas a Casado? No parece especialmente brillante, bueno, y es que las alternativas... ¿Y por qué votan a Sánchez? ¿O por qué votan pues lo que decíamos antes, ¿no? Y entonces miramos un poco con cierto desprecio o desde arriba, pues eso, a los votantes del PSOE en Extremadura, a del PP en Galicia. Y pongo estos ejemplos porque son las regiones en las que más tiempo lleva gobernando el mismo partido y que desde Madrid muchas veces los periodistas les damos como lecciones, ¿sabes? Pobrecitos, pobrecitos paletos. Es como, mira, no, uno, ni son tontos, saben perfectamente lo que les conviene y la mayoría de ellos entienden perfectamente, por ejemplo, una de estas cosas que estamos diciendo. De entre todas las opciones posibles, pues apoyan aquella que le parece la mejor mala, sabiendo perfectamente esto que estamos diciendo, porque esto lo deberíamos saber todos. Votamos porque no nos queda otro remedio, porque incluso aunque no votemos, el resultado final nos lo comemos.
Pero merece la pena recordar a Juan Carlos Girauta, le entrevisté hace unos meses y estaba absolutamente decepcionado. Sabes que 1,000,000 de personas, votantes de Ciudadanos, decidió quedarse en casa antes que votar a Albert Rivera. Y se preguntaba, ¿antes de votar a Albert Rivera frente al separatismo, a Podemos, frente al PSOE, prefieres quedarte en tu casa?
A ver, la gran mayoría de los votantes, esto es una sensación, esto no es estadístico, pero mi sensación, en el entorno en el que me muevo, es que la mayoría de los votantes votan más a la contra que a favor. Votan para que no gane alguien, con una ilusión muy limitada. Hay algunos candidatos que de repente generan cierta ilusión en determinados segmentos de la sociedad, pues por ejemplo Macron, pero luego uno ve los votos que tuvo Macron en primera vuelta y esa ilusión se da cuenta de que era más de los medios y de las fotos de los mítines. Obama, o sea, luego ver los niveles de aprobación de las encuestas y hay que tomarlo con cierto escepticismo.
A mí me gustaría unas elecciones como las estanterías de los supermercados, que yo pueda ir cogiendo.
Pues un poco va por ahí, un poco va por ahí. Digamos, yo creo que nuestra propuesta, lo que creemos que hacia dónde deberíamos dirigirnos, y un poco esta especie de bofetón de realidad que da el profesor Rodríguez Brown y que nosotros asumimos, o que yo creo que, o por lo menos yo, estas cosas que estoy diciendo que pueden sonar muy duras o muy llamativas, porque yo creo que no se escuchan demasiado en el debate público español, pues un poco hacia ahí, digamos, iría la propuesta que nosotros, que nos gustaría hacer, o que hacia, o el sistema que a mí me gustaría, hacia el que nos dirigiéramos, tanto el sistema como el lo que el ciudadano medio asumiera sobre ese sistema.
Claro, pero nos tendríamos que respetar a nosotros mismos un poquito más, y los elegidos tendrían que respetarse también un poquito más entre ellos.
Bueno, debería haber cambios de todo tipo, sí. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind.
El desenlace de esta interpretación del consentimiento es que los principios acaban por desdibujarse en la medida en que puedan interferir en el feliz término de los pactos. Es muy ilustrativo que hoy en día los buenos dirigentes ya no son las personas con principios, sino las dialogantes. Y al contrario, una mujer o un hombre con ideas claras y principios firmes fácilmente caerá en el descrédito y será objeto del calificativo de ultra o de su sinónimo no dialogante. Vale, Domingo, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque a mí algo que me da mucha rabia es lo de la autocompasión. ¿Esto tiene remedio?
Sí, fíjate, antes me preguntabas por la democracia, si decíamos, y yo te decía que a mí ya casi me da igual, me llaman antidemócrata o demócrata, que es una palabra a la que le empiezo a tener un poquito de manía. Creo que es una palabra que está perdiendo el significado, que lo utiliza todo el mundo. O sea, la utilizan Churchill y Reagan, pero también Pablo Iglesias o Maduro. Entonces, creo que o nos salimos de ese marco mental de una palabra que se utiliza para todo, incluso nosotros. Probablemente yo en muchas tertulias o en artículos como esto es demócrata, esto es antidemócrata, sin tener mucho fundamento por debajo.
Es verdad.
Entonces, yo lo que diría es, en primer lugar, asumir cuál es la realidad. Asumir la realidad es que el concepto de representación es un concepto, muy discutible, y que además en los países cada vez más grandes, pues cada vez está menos claro cuánto nos representan, cuánto controlamos esos políticos o cuál es nuestra capacidad. Entonces, eso primero tenerlo claro. Incluso, yo que sé, hay ejemplos, hemos hablado de elecciones en España, en muchos sitios. En España, pues ha habido un cambio de gobierno de Sánchez a Rajoy sin que haya nuevas elecciones. Decíamos antes, bueno, pues control cuando te dicen que la voluntad popular es que haya un presidente de gobierno que hace cosas completamente diferentes de otros sin que... Y además es que es verdad, las reglas del juego son esas, pero que sepamos que cuáles son las reglas del juego y lo que implican. Luego, en segundo lugar, esta idea muy potente, de la que hemos hablado también en muchas ocasiones, el skin in the game, esto de Taleb. En el sistema actual, para mí uno de los grandes problemas del sistema político actual es que hay muy poquito skin in the game. Hay mucha gente tomando decisiones que si salen bien, vale, y si salen mal, también vale, porque a ellos no les afecta en absoluto.
Eso es clave.
Se quedan exactamente igual. Pensemos en los políticos griegos, por ejemplo, que llevaron a su país a la ruina, dices, ¿les ha afectado algo a ellos personalmente? Y dirán, no, pues perdieron las siguientes elecciones. Pues tampoco me parece un castigo especialmente importante.
Zapatero pagó el plan E.
Claro, exactamente. Probablemente estén ahora mismo todos ellos entre el 5 o el 10% de personas de más ingresos de su país, personas que no han tenido ningún tipo de castigo, por así decirlo. Simplemente sí. Pues siguen ahí con sus vidas y, de hecho, lo normal al retirarte de la política por los contactos que has hecho, experiencia, etcétera, es que tengas una muy buena vida.
Ni castigo social. Ni siquiera están mal vistos.
Bueno, en algunos casos sí, pero vamos, que castigo social tiene mucha gente. A lo mejor hay gente que le caigo yo mal, o sea que...
Ya.
Que les haya afectado personalmente, poquito. Uh-huh. Incluso en eso del castigo social estoy de acuerdo contigo. Entonces me dice, pero entonces tiramos toda la basura. No, tirar toda la basura no, pero saber de qué estamos hablando. Entonces yo, lo que decíamos al principio, ¿no? La democracia tiene algunos valores muy importantes, que no es fácil, ¿eh? Pues lo que decíamos antes, un sistema en el que es complicado que alguien acapare mucho poder, aunque eso incluso también vamos viendo que en algunos países occidentales, bueno, empieza a estar en duda, ¿no? Genera transiciones pacíficas, libertad de pensamiento, normalmente son sistemas poco violentos hacia afuera y hacia adentro, y bueno, eso está muy bien. Entonces, pero claro, digamos, me estás hablando de problemas y otras ventajas. Bueno, pues tratemos de maximizar las ventajas y minimizar los problemas. Yo creo que lo que tenemos es que decir no al hiperlegitimismo democrático, que está muy bien expresado en todos esos ejemplos que tú ponías en tu introducción, ¿no? Eso de que te digan qué nombre tiene que tener tu hijo, que te digan... No, un momento. Tomar decisiones entre muchos tiene un problema, y es que nos obliga a todos a meternos dentro del mismo corsé, que probablemente no sea la lógica.
Más allá de que es muy sospechoso que muchos nos pongamos de acuerdo en algo.
Sí, fíjate, el otro día, leyendo el libro de Ben Shapiro, de El lado correcto de la historia, él decía que había dos formas de enfocar la democracia, y hablaba desde un punto de vista histórico, ¿no? Decía, la Revolución Americana fue una democracia que se planteó como una forma de conseguir que todas esas pequeñas sectas que había en Estados Unidos, pues que cada uno de ellos pudiera vivir como quisiera. Mientras que la Revolución Francesa se planteó como una forma de conseguir la expresión o el poder para eso que se llamó voluntad popular o voluntad general.
El nombre del pueblo.
El nombre del pueblo, que no se sabe muy bien cómo se consigue, ¿no? Y entonces, yo ahí estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con esa reflexión de cuidado, porque a las dos les llamamos igual. Las revoluciones, las iniciales, las revoluciones que pusieron la semilla de la democracia, y a mí me parecen muy diferentes. Uh-huh. Ese concepto de buscamos la democracia para defender a las minorías, que era casi la idea de la Revolución Americana,
sí.
O buscamos democracia para defender a las mayorías o para que las mayorías se impongan, que es un poco la idea de la Revolución Francesa. A mí esta segunda idea me parece peligrosísima, porque no. Incluso aunque haya una mayoría de gente que quiera que tu hijo se llame de una forma, tú deberías tener derecho a ponerle el nombre de tu hijo.
Hombre, es que atenta contra el primer principio, que es la libertad.
Exactamente. Con lo cual, un poco por ahí manejémonos con estos criterios y con una idea muy clara. Nos han dicho muchas veces en esos estados que van creciendo, ese estado del bienestar que va creciendo, nos decían, no, el Estado solo intervendrá allí donde sea imprescindible. Y según vaya la gente siendo más rica, según vaya la gente siendo más educada, según vaya la gente teniendo más formación, el Estado, que a lo mejor en un primer momento ocupaba parcelas que teóricamente podían no corresponderles, se irá retirando esas parcelas y irá dejando a ese individuo más formado, más rico, más preparado, que tome decisiones. Pues esa teoría está siendo exactamente lo contrario. Con una población más rica, más educada, más preparada,
civilizada.
Más civilizada en todos los sentidos, el Estado va acaparando cada vez más ámbitos y nos va diciendo cada vez más cómo tenemos que vivir. Y es
no
como,
lo necesitaríamos.
Claro, debería ser lo contrario. Debería ser exactamente lo contrario. Y por último, yo creo que hay una serie de reglas que sí que deberíamos tener un poco todos en la cabeza, ¿no?
Uh-huh.
Cuanto más cerca, mejor. Más democrático un alcalde que un presidente, yo siempre digo, y alcalde al mínimo nivel de expresión. Ya me has oído decir alguna vez que yo la ciudad de Madrid la dividiría en 100 distritos y al alcalde le dejaría que gestione, al alcalde de la ciudad, que gestione el tráfico y poco más. Principio de subsidiariedad de verdad, que esto tiene mucho que ver con lo que decíamos ahora mismo, es decir, solo aquello que no podamos hacer nosotros, que lo haga el Estado, el resto que nos deje de forma libre. Principio de subsidiariedad también cuando el Estado interviene desde un punto de vista económico. Es decir, uh-huh. Muchas veces decimos, no, pero es que el Estado tiene que intervenir para igualar las condiciones. Pues el ejemplo clásico es una familia que no tiene ingresos, que el Estado le ayude para el colegio de sus hijos. bueno, pues que le ayude, que le dé ese cheque escolar o que le dé algún tipo de forma, o sea, alguna forma de ayudarle, pero que la decisión final la tome la familia. ¿Qué tiene que ver que una familia no tenga ingresos con que la decisión final sobre lo que tiene que estudiar su hijo, cómo lo tiene que estudiar, a qué centro que tiene que ir, la tome un ministro,
un abuso,
consejero de autonomía?
Es que un abuso.
Mezclamos dos cosas que no tienen nada que ver. Y luego, lo último, esta idea que me has oído decir muchas veces, este ejemplo de los Amish contra los hippies.
Sí.
Es decir, que todos podamos vivir en paz realmente con formas de vida, con estructuras muy, muy diferentes, ¿no? Porque además hay una idea, ahora que se acerca la Navidad, muy importante. Quizás la política sea uno de los temas que más nos dividen, que más nos enfrentan,
así
que más
es.
Hacen que discutamos con los que queremos.
Así es.
No tiene ningún sentido. Debería ser al revés. Si la política fuera lo que aquellos padres fundadores plantearon en Estados Unidos, la política sería el tema menor, porque quién gana, quién es tu presidente de gobierno, te debería dar igual si todos pudiésemos desarrollar nuestras vidas y nuestros planes vitales con libertad. ¿Cuál es el problema? Que claro, si la política cada vez interviene más en nuestras vidas, quien gana empieza a importarnos más, porque decimos, como gane el que no me guste, me puede fastidiar mucho. Lo que tendríamos que hacer es empezar a quitarnos esta idea de la cabeza, que la política sea lo menos importante posible, porque quien gane no es especialmente relevante. Pues alrededor de esta idea, yo creo que sí que podríamos desarrollar un poco más esa, digamos, sacar la democracia de ese lema o de ese tópico en el que se ha convertido, que lo utilizamos para todo, y empezar a desarrollar estas ideas, me parecen mucho más potentes.
Tenemos que dejar de ser tan tontos.
Bueno, tenemos
Somos
que...
Somos muy tontos.
No, yo eso no...
Preocúpate de tu libertad.
Bueno, o sobre todo tenemos que empezar a...
Respétate.
A los titulares, a ver lo que hay detrás de ese titular. Yo creo que eso sí. Y las grandes palabras que a veces lo confunden todo, ver lo que hay detrás de esa gran palabra.
Bueno, que nos vamos. Somos raros, Domingo, tú y yo.
Sí, seguro.
Somos raros.
Después de este programa nos echan, pero bueno, del país en general.
Y acabamos. Que muchas gracias a todos por estar ahí siguiendo Economía para Quedarte Sin Amigos. Que volvemos muy pronto y que nos tenéis localizados en Twitter, @SorianoDomingo, @NRichard. Y también, por supuesto, en @libertaddigital, @esradio, @ldpodcast. Y que cuando subamos este podcast, lo subiremos, por supuesto, a nuestro periódico, a la web de la radio, pero también a todas las plataformas de podcast, porque nosotros queremos estar en todas, ¿verdad, Domingo?
En todas.
Gracias.
Gracias a todos.
Abrazos, a repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.